Bueno, damas y caballeros, tengo aquí un volumen cuya dedicatoria dice para ti, como siempre, en el que Fernando Savater da una vuelta de tuerca a sus mejores ideas. ¿Qué hace Fernando Savater, uno de los mejores pensadores en España, un intelectual audaz, como saben, ensayista, escritor y muchas cosas más? Recoge alguna de sus o alguno de sus artículos de 300 palabras cada uno, y después le añade la reflexión, la vuelta de tuerca, de la actualización de las cosas. Es un ejercicio valiente por parte de un autor. Pero bueno, la valentía le ha sido propia durante muchos años para ganarse el afecto y también el desafecto de propios y extraños. Querido Fernando, muy buenos días.
Buenos días, Carlos. Encantado de verte.
Igualmente. Estamos encantados de recibirte. Solo integral se llama este libro. ¿Esa vuelta de tuerca tiene alguna fracción de alguna fracción característica de algunos artículos más que otros? Es decir, ¿en algunos has tenido que darle más vuelta de tuerca?
Bueno, primero he elegido aquellos que creo que seguían manteniendo actualidad, que sorprendentemente son muchos, porque ya sabes que en este país, vamos, escribes un artículo, 10 años después el artículo sigue estando vigente como si lo hubieras escrito de la tarde, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es que, claro, cambian circunstancias. A veces ha sido uno demasiado optimista, otras veces, pues, bueno, en general los artículos pesimistas han confirmado todos y los optimistas, en cambio, no. Pero bueno, a veces es bueno hacer un ejercicio sobre las ilusiones que uno se ha hecho, sobre las advertencias que uno creyó hacer en su día y que no se escucharon, y sobre, en cambio, las cosas que permanecen, los afectos, los entusiasmos que permanecen a través del tiempo, ¿no? Entonces, para mí ha sido, no sé, espero que para el lector también, pero para mí, desde luego, ha sido interesante, ¿no?, hacer esa reflexión.
En ese orden de cosas que decías o que señalabas, el primer artículo se llama Caca. Aquello lo escribiste en el 2015, claro, y decías que nuestra política, o te preguntabas si nuestra política es una política de adolescentes, ¿no?, de cacaculo, pedopis. ¿La reflexión, unos cuantos años después, 6 años después, es reafirmarse en ello?
Pues sí, ya ves que desgraciadamente desaparecen, digamos, o por lo menos se ocultan los temas auténticos. Se aburre la gente de razonar o de discutir. A mí, pues, es decir, el no estar de acuerdo, esa cosa, que los desacuerdos no me parecen nada en principio negativo. Los seres razonables, pues, piensan de maneras distintas y entonces lo que hace falta es que escuchen los argumentos de otros y expongan los suyos, ¿no? Pero no, aquí lo que hay es: usted es un facha, usted es comunista, no sé qué, y se acabó la discusión, ya no se va más allá, ¿no? Y que entonces, claro, temas que exigen un análisis un poquito menos visceral, pues se quedan en el aire, se quedan en los insultos, se quedan en la provocación, pero nada más.
Hay un texto que habla de identidades, que es un espejo para etiquetas actuales, sociales, políticas, y en la contracolumna que haces, hablas de que la identidad todavía se ha vuelto más nociva y más peligrosa, y ya lo era bastante antes.
Sobre todo la identidad, esas identidades que devoran, digamos, al que las posee. O sea, porque hay, cada uno de nosotros, pues, tiene identidades mutables. O sea, pues es, uno es hijo, es padre, es amante, es amigo, es aficionado a los toros o al fútbol. En fin, tenemos todos una serie de identidades que variables, que nos van configurando, que van dándonos perfil. Pero claro, luego hay identidades devoradoras, identidades mortíferas, ¿no? Como se ha dicho, que ya no nos dejan hacer nada. Si eres de estos, ya te dan el plan completo de lo que tienes que pensar en ética, en estética, en erótica, en todo lo que tienes. O sea, no te dejan ninguna opción. Si es usted esto, para ser de verdad esto, tiene usted que ser con todo esto ya puesto, ¿no? Y no te dejan ese juego flexible de las identidades. Y claro, hoy lo que estamos viendo efectivamente son identidades devoradoras, que yo soy de estos son los míos, aquí somos así. Y entonces no hay manera de meter variedades en eso, ¿no?
Del País Vasco y de la política sobre presos en aras a una reconciliación y tal, eso está muy de moda, o de Otegi, hombre de paz, dices que las cosas están peor incluso que cuando escribiste tu columna en el año 2016. Hay frases muy contundentes. Esta ETA no está viva, pero está mal enterrada, por ejemplo.
Es que es así. O sea, es decir, evidentemente ETA es un movimiento político que ha utilizado medios terroristas para ejercer su función. Afortunadamente, no gracias, como se cuenta por ahí, en fin, para engañar a los bobos, no por lo que hizo Zapatero y Eguiguren y Otegi, no, sino gracias a la Guardia Civil y gracias a los jueces, etcétera, y sobre todo gracias a que los franceses han dejado de dar asilo y, en fin, y consuelo político a los etarras. Gracias a todo eso, efectivamente, la parte militar de ETA se hizo inviable y los etarras fueron detenidos, fueron juzgados y se acabó el terrorismo. Pero no se acabó ETA, porque ETA tenía una función política que, gracias a la torpeza de los políticos, sigue ejerciendo, sigue estando en el Parlamento, sigue estando ya como imprescindible en la gobernabilidad de España entera, porque antes tenía un peso en el Parlamento Vasco. Ahora resulta que es imprescindible para la gobernabilidad de España entera. Bueno, claro, el que diga que ETA se ha acabado como el bobo de O'Donnell Orza, pues es porque quiere engañarse a sí mismo, pero desgraciadamente las cosas están bien claras.
¿Cómo defines a la izquierda? ¿Hay una izquierda cursi?
Hay una izquierda cursi y una izquierda verde. Y hay una izquierda honrada, supongo, pero esa, la verdad, es que está últimamente muy de vacaciones, ¿no?
¿La izquierda cursi la representa Yolanda Díaz?
A mí, es que el prologuito ese que hizo al Manifiesto Comunista a mí me da un poco de vergüenza ajena, porque parecía un prólogo al Principito de Saint-Exupéry, ¿no? O sea que, verdaderamente, en fin, yo creo que a Marx le hubiera sentado peor que a mí, ¿no? O sea, porque hubiera dicho, hombre, después de molestarme en hacer esta soflama, ahora resulta que viene esta señora y me convierte aquí en... No, yo creo que efectivamente, ahí, sobre todo, eso forma parte de esa emocionalidad cada vez mayor que está viendo en el país, en la enseñanza, en todo. Ahora mismo las reformas de enseñanzas quieren hacer más emocional las clases y poner una especie de asesor espiritual, emocional en cada clase para que los niños no sufran y no se apesadumbren y tal y cual. Bueno, claro, la razón es una cosa muy aburrida, es muy fría, es visto como algo que el esfuerzo, el sentirse, el equivocarse, todo eso está mal visto. O sea, usted diga lo que quiera, que siempre acertará, siempre pasará de curso, las emociones es lo que cuentan, es una persona de muy buen corazón, yo siento más que nadie. Bueno, entonces realmente, claro, todo eso va yendo a la cursilería más feroz, ¿no? Y se oyen cosas que, bueno, en fin... Sea usted jacobino, pero sea usted por lo menos como Robespierre, ¿no? No sea usted esta cosa tan, ¿verdad?, tan pringosa y tan llena de buenas intenciones. Y...
¿Cómo ha reflexionado, en comparación con hace unos años, acerca de la Constitución del 78 y los gobiernos con sueños revisionistas?
A mí a veces me dicen, bueno, pero tú fuiste... antisistema, y tal. Yo sí, es verdad, yo fui antisistema, como era antisistema Antonio Escotado, pero éramos antisistema cuando el sistema era una dictadura, que eso es lo que se suele olvidar. O sea, es decir, hay gente que es lo mismo, es ser lo mismo antisistema cuando el sistema es una dictadura que cuando es una democracia, no es igual. O sea, cuando el sistema se convierte en una democracia, entonces uno de alguna manera... con todas las críticas y con todas las protestas que son democráticas, pero uno se hace parte del sistema. Entonces, bueno, yo, por ejemplo, en la Constitución voté en blanco porque creía que había que haber sometido el tema de la monarquía a un referendo más detallado. Probablemente me equivoqué porque quizá en aquella época no había ocasión de hacerlo así, pero en fin, yo voté en blanco porque... consideraba eso, pero una vez dicho esto, naturalmente a mí la Constitución era mi Constitución, o sea, la había votado aunque fuera en blanco, pero quiere decir que participaba en el juego y que la aceptaba, y con el tiempo pues me he dado cuenta de hasta qué punto es imprescindible defenderla, y es imprescindible, sobre todo, aplicarla, claro, que eso es lo que más falta, ¿no? Entonces, esta idea de que ser anticonstitucional es lo mismo que ser vegano, ¿no? Que, bueno, yo no como carne porque me gusta más la verdura, y yo no soy constitucional porque me gusta otra. No, es que hay que serlo. La democracia hay que aceptarla tal como es, y hay que aplicarla tal como es, eso sí, tratando de mejorar lo que haya que mejorar, pero, por supuesto, las posturas anticonstitucionales son posturas antidemocráticas, es decir, van en contra de los ciudadanos, simplemente.
¿Y las leyes de memoria te seducen?
Bueno, pero es que, ¿cómo va a haber una ley de memoria? O sea, yo, ya a mi edad, bueno, va uno olvidando cosas, evidentemente, porque el Alzheimer ya poco a poco va avanzando, pero la memoria es de cada uno. O sea, yo a mí no necesito que nadie me cuente cómo fue el franquismo. O sea, yo lo conocí bastante, estuve dentro de él, estuve en la cárcel, en fin, o sea, sé lo que era el franquismo, y sé lo que ha sido ETA, y sé lo que a mí, los historiadores, pues pueden analizar, eso sí, las causas, y pueden analizar, pues, variables que a lo mejor a la gente de la calle no conocemos, pero inventarnos una memoria, y sobre todo inventarnos que hay que decir lo que el señor que ha inventado esa memoria para todos, o sea, inventar una memoria para todos es como inventar una digestión para todos, ¿no? Es decir, bueno, a partir de mañana todo el mundo va a digerir bien el tocino y mal las manzanas. Bueno, pues mire, no, a lo mejor cambian las cosas, ¿no? Entonces yo creo que imponer ese tipo de ukase de una memoria que es democrática y las demás no son democráticas porque me llevan la contraria, eso es sencillamente un disparate. Vamos, además, todos sabemos que no va a funcionar. O sea, no eso es un brindis al sol, ¿no?
Fernando, en varias de tus columnas haces referencia a Pablo Iglesias. Ya no está la política activa, ¿no? Después de esos 5 años... él venía como un salvador, ¿no?, frente a la casta, en fin, la corrupción, los ricos y todo esto. ¿Qué ha supuesto, según tu criterio, tu contracolumna, su figura?
A mí, ya te digo, yo más que discutir figuras personales, él encarna un tipo de frivolidad política, pero que además se vendía como una redención de los males de la política. Y lo tremendo es que eso fuera aceptado por tanta gente. O sea, que tanta gente dijera, no, nada, dejemos a un lado la Constitución, el 78, todo lo que tal, todo eso es una manipulación, y vamos a entregarnos a esta especie de nuevo milenarismo que, naturalmente, los que hemos pasado bastante tiempo en Hispanoamérica, y, en fin, yo he sido profesor en Venezuela durante el tiempo, y etcétera, y claro, ya sabemos que son esas cosas, pero esas cosas creíamos que era, bueno, pues un poco porque en circunstancias complicadas como son las de los países latinoamericanos y con problemas educacionales, etcétera, como hay en algunos, pues bueno, esas cosas podían tener un caldo de cultivo. Pero claro, encontrarse eso en Europa, encontrarse eso en España, es decir, hay gente que se crea semejantes bulos y semejante tipo de discurso político. Bueno, pues, en fin, en ese sentido habrá que decir que sí, que Pablo Iglesias la verdad es que ha tenido habilidad porque ha logrado vender los globos más grandes que se han vendido en este país. Ahora, por otra parte, que no han sido precisamente provechosos para el país, ahí está. O sea, y hay cosas que, claro, uno ya más personalmente es difícil que perdone, ¿no? Como ver a este señor, mientras los demás estábamos tratando de manifestarnos contra el terrorismo y contra ETA por la calle, con cierto riesgo, este señor estaba en una rica taberna diciendo, hombre, ETA sí que ha acertado y sí que ha calado bien lo de la transición, eso ellos sí que se han dado cuenta. Claro, esas cosas, sencillamente con esas cosas ya se me acaban incluso las ganas de hacer bromas, ¿no?
¿Has recibido reprimendas por tu actitud ideológica, tus posturas, concretamente estas?
Yo desde pequeño estoy recibiendo reprimendas constantemente. Siempre he sido un poco extemporáneo, ¿no? Y sí, por supuesto, pues primero había gente que decía, tú antes eras, y yo digo, bueno, primero, antes este país era una dictadura y ahora es una democracia. Entonces sí, efectivamente, claro, que varía, hombre, Y cuando era pequeño me encantaba jugar a las chapas. Y ahora hace un montón de tiempo que no juego, sobre todo porque ya no me puedo agachar, como tengo artrosis y no puedo jugar a las chapas. Entonces, bueno, naturalmente que uno cambia. Yo, en fin, leo bastante todavía todas las semanas y veo cine y hablo con gente. Y francamente me molestaría seguir pensando igual que pensaba a los 18 años. O sea, eso querría decir que todo ha sido en vano, que yo no puedo mejorar, no puedo. Lo que pasa es que hay gente que entra en política como entra en religión. O sea, que claro, dice, no, yo pienso lo mismo que pensaba a los 18 años. Bueno, pues eso quiere decir que usted ni a los 18 años ni ahora ha pensado nunca nada, sino que se le metió una idea en la cabeza como esas moscas que se quedan encerradas en una botella zumbando, y eso cree usted que es el pensamiento, ¿no? Yo, pues bueno, sí, he evolucionado como la izquierda ha evolucionado. No me vas a decir que la izquierda que hay hoy, que pacta con Otegi, que pacta con el separatismo, que defiende la memoria postiza, etcétera, todo eso, es la misma que ha existido siempre. Es la misma. Yo estaba en la cárcel con Marcelino Camacho y he conocido a Carrillo, y bueno, no, tampoco es que fueran mis guías ideológicos, pero desde luego no eran lo que hay ahora, ni mucho menos. O sea, ha variado más la izquierda que yo, vamos, en una palabra.
Quieren preguntarle a Fernando Savater, Gorge Bustos.
Buenos días, Fernando. Es un placer
Igualmente,
escucharte y
Jorge.
saludarte. Yo quería preguntarte por esto último. Siempre has sido un pensador adscrito al progresismo, si entendemos progresismo como un ejercicio de razón y de autonomía y de audacia, ¿no? Lo que pasa es que en los últimos tiempos, los que portan la bandera actualmente de la izquierda, te han atacado a ti, personalmente, y apuntan una deriva, en tu caso, conservadora, como si te hubieras hecho de derechas a la vejez, y mientras que ellos, pues, se conduelen, ¿no? De que, incluso en tu propio periódico, déjame decirte, pero que gente que ha dedicado alguna que otra tribuna a cuestionar tu evolución, como si la izquierda desde la que se dictan esas acusaciones hubiera permanecido inmóvil. ¿Te duele eso o lo echas, digamos, a beneficio inventario
Bueno,
por?
a mí ya me duelen montones de cosas, pero esas son de las que menos, ¿sabes? Esas son las que menos. Ahí me las den todas, ¿no? Ojalá no tuviera yo más que esos problemas. No, es que evidentemente lo que uno va perdiendo con el tiempo, yo el primero, ¿eh? Yo el primero que no he tenido esas ideas, esas supersticiones, y las he ido perdiendo, ¿no? Esa idea de que hay que ser de izquierdas. O sea, como si ser de izquierdas supusiera una salvación del alma y ser de derecha es la condena, ¿no? Es decir, entonces lo mismo que decir hay que rezar el Ave María todas las noches antes de dormir, pues hay que ser de izquierdas. Bueno, pues no, no hay ninguna obligación. Yo el último artículo del libro lo dedico a decir a un trípode que yo creo que es el que sostiene en las democracias occidentales. Las democracias occidentales se sostienen en una forma de producción capitalista, en una forma de protección social y de redistribución socialdemócrata, y en un liberalismo de costumbres y de ideas, etcétera. Esas cosas son todas ellas imprescindibles. O sea, lo que tiene que aprender la izquierda es que la derecha es imprescindible. Y lo que tiene que, por supuesto, asumir la derecha es que no todo el que quiere bajar los impuestos es comunista, o al revés. Vamos, quiero decir, lo que no se puede es simplemente decir el otro sobra, ¿no? Que es verdad que hay, en España hay el planteamiento ese de que sobran los de izquierda, sobran los de derecha. No, no, sobrar no sobra a nadie, y al contrario, cada uno de esos grupos es, digamos, el controlador de la cordura del otro. Yo, cuando mataron al pobre Gregorio Ordóñez, que en paz descanse, intervine en un acto organizado fundamentalmente por el Partido Popular en San Sebastián, y yo pues no había tenido relación personal con Gregorio, más que alguna polémica medio humorística sobre, por un festival de cine porno que yo defendía y atacaba, ¿no? Y entonces yo, en aquella intervención que tuve en aquel acto funeral, digamos, por el asesinato de Gregorio, yo lo que dije es que yo estaba allí porque pensaba otra cosa que lo que pensaba Gregorio, y porque a mí me parecía que los que piensan distinto que nosotros son los guardianes de nuestra cordura, para que no nos volvamos locos de razón, ¿no? Entonces, que haya otras personas que piensen otras cosas es imprescindible. Y eso es lo que a mí me gustaría que se aceptara. El hecho de que yo haya cambiado, pues sí, claro que he cambiado. Y no sé, si tengo tiempo, ya tengo poco, pero si tengo tiempo, cambiaré todavía un poco más.
Y también pregunta Guadalupe Sánchez.
Hola, Fernando, buenos días.
Buenos días.
¿Qué piensa usted como filósofo de la eliminación de la asignatura de filosofía?
Hombre, es decir, te puedes imaginar que no por cuestión solamente gremial, pues me parece sobre todo un mal síntoma. No, me parece un mal síntoma. Yo no soy de esos que dicen que la filosofía enseña a pensar y que sin filosofía no hay pensamiento crítico. Eso suelen decirlo quien cree que el pensamiento crítico es siempre el anticapitalismo y cosas por el estilo. Yo creo que ese tipo de defensas hace más daño a la filosofía que otra cosa. No, yo lo que digo es que la filosofía aparece en el mismo sitio y en el mismo tiempo que la democracia. La democracia y la filosofía aparecen a la vez en la historia y de alguna manera representan lo mismo. Es decir, la democracia representa romper con las familias y los pensamientos tradicionales en política y permitir que la gente invente un nuevo mundo legal cada día. Y la filosofía hace eso mismo a nivel individual con las ideas. O sea, lo que es la filosofía en el individuo es la democracia de la sociedad. Y yo creo que esa relación y saber explicar esa relación y la gestión de ese paralelismo liberador que han sido ambas cosas es importante. Entonces, claro, ahora pues tirarla a la basura como que no sirve porque no da resultados en bolsa, pues eso me parece grave.
Ignacio Camacho, que es un gran seguidor de Fernando Savater.
Pues sí,
yo también, ¿eh? Yo también soy de él.
Querido Fernando, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Ignacio?
Oye, el último, cuando publicaste el último libro, el anterior a este, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo era el título?
La peor parte.
Te leí una reflexión que a mí me dejó bastante, bastante impactado. Venías a decir que la sociedad posmoderna no acepta la tristeza. Que una persona triste, que la gente huye de una persona triste como de un borracho. A mí aquello me dejó, como diría Cortázar, destacado. Porque realmente hay como una banalización de la no solo de la tristeza, sino de la pesadumbre, de los sentimientos no positivos dentro de esta cosa que ahora nos venden, de que todo tiene que ser estupendo, buen rollito y guay.
Pues sí. Bueno, la reflexión no es mía, es de Pascal, ¿no? Fue Pascal quien dijo, en este mundo lo único que no se perdona es la desgracia, ¿no? Entonces, es verdad, o sea, decir que parece que la desgracia es una pena que uno debe espiar, ¿no? Los pensamientos tristes, la melancolía de la existencia, es algo que forma parte de la cordura. O sea, el neurótico que siempre tiene que estar feliz y que en cuanto no está feliz se tira por la ventana, bueno, es que me parece un peligro público, ¿no? O sea, la melancolía de la existencia, los ratos de angustia que, bueno, no siempre hay que tratar de cortar de
es que ahora la autoayuda, no estés triste, claro, etcétera, claro.
No, eso. Piense usted positivo, bueno, pienso positivo si puedo, o sea, claro, evidentemente, o sea, también a veces el pensamiento negativo forma parte de la cordura del ser humano, o sea, que hay gente que, en fin, hay momentos en que no se puede pensar positivamente porque es peligroso, o sea, ser positivo siempre es peligroso, ¿no?
Qué delicia escuchar siempre a Fernando Savater y leerle, como en este solo integral, una vuelta de tuerca a sus mejores ideas en la editorial Ariel. Sale a la venta ya, creo que pasado mañana. No dejen de leerlo y de escucharle siempre que puedan. Querido Fernando, mi gratitud no tiene límite.
No, a ti gracias a Carlos, como siempre, y a los compañeros tuyos que te hacen ese magnífico, magnífico team, ¿no? El Dream Team ese que formáis. Me parece estupendo. Un abrazo a todos.
Un abrazo, Fernando.